en agricultura. Es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
¿Cómo están? Día viernes acá en el pizarrón, en Radio Agricultura. Bienvenidos todos. Todos nuestros auditores que esperan que tengamos este viernes bien político, casi siempre con diputados, senadores, analizando lo que ha sido la semana, que ha estado intensa. Yo creo que no hay viernes que lo diga lo mismo, pero bueno, así ha estado esta semana con miles de noticias. Hoy día nos llegan noticias desde el exterior porque tenemos a Bachelet. ¿Cómo no vamos a hablar un poquito de Bachelet? ¿Sí o no, Enrique Basaletti, diputado del Partido Republicano? Bienvenido acá al Pizarrón. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gusto saludarlo a ambos ahí, a la gente que nos está escuchando, que nos está mirando. Mira, este bochorno era evitable.
Lo
único que te puedo decir, o sea, en el fondo, solamente conociendo la historia de ella en las Naciones Unidas, cómo le fue, cómo la criticaron, sin contar ni siquiera su récord acá en Chile. O sea, mira, que estamos viviendo hoy día las consecuencias de muy malas políticas públicas tomadas bajo la lógica de su gobierno.
Totalmente.
Yo creo que un bochorno era innecesario, ¿verdad?
Eduardo Cretón, diputado de la UDI. Tenemos un amplio abanico acá en el estudio de partidos políticos. ¿Ven cómo está,
bien,
Eduardo?
Bien, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. Enviarle saludos a todos quienes nos escuchan, particularmente a la gente del norte, que lo está pasando bastante mal con la emergencia. Hemos visto el gobierno desplegado, hemos visto también, lamentablemente, el sufrimiento de los vecinos. Nosotros en la región de la Araucanía lo vivimos hace un par de semanas atrás con la inundación en Angola, así que toda nuestra solidaridad con las personas que han sido afectadas.
Antes de que opine, Michelle Bachelet salió séptima de 8, o sea, penúltima, en una votación de estas de prueba, no sé cómo se llaman, para presidir la ONU, con solamente dos votos a favor, que se llaman dos votos de aliento, no sé por qué, los otros son de desaliento. Esta cultura progre que nos cambia hasta las maneras de nombrar las cosas. Y ganadora va la candidata de Guyana.
Mire, yo creo que responde un poco a un contexto latinoamericano, donde el proyecto socialista del siglo XXI, si uno lo quiere llamar así, que fueron los procesos constitucionales, ¿cierto? Que fue lo que ocurría con Lula, con Petro en Colombia, con Evo Morales en su minuto en Bolivia, con Michelle Bachelet en Chile, que eran los socialismos del siglo XXI, se han ido debilitando también. Entonces, cuando uno miraba internacionalmente quienes apoyaban a Michelle Bachelet, era México, Claudia Sheinbaum, un socialista, por supuesto, y Lula en Brasil. Y el resto de su barrio, por así decirlo, no tenía mucho apoyo. Entonces, creo que fue una jugada arriesgada del presidente Boric, que además no se le consultó al presidente electo, que además fue una jugada bien arriesgada, porque llegar y tirarse a la piscina sin saber siquiera si es que estaban los votos o no. Nosotros, desde la UDI y también varios otros partidos del oficialismo, fuimos bastante críticos con esto y le pedimos, de hecho, aprobamos un proyecto de resolución cuando llevamos 2-3 semanas que habíamos entrado a la Cámara de Diputados, que le pedía al presidente de la República no perseverar con esta candidatura, porque entendíamos que era una candidatura muerta y que, pues, finalmente lo que íbamos a terminar comprando iba a ser un bochorno con el patrocinio del Estado chileno. Por eso finalmente el presidente toma la decisión de no patrocinar a Michelle Bachelet, y en esto Michelle Bachelet se aventura más bien sola, sin el apoyo de su país, sin el apoyo de los países del barrio y la región, y finalmente termina bien abajo en estas primeras votaciones.
Yo me acuerdo que hubo crítica incluso desde nuestro propio sector al presidente Kast. Yo quería hablar cortito de Bachelet, pero bueno, me tenté.
Es que para hablar de Bachelet tenemos mucho.
Sí, pero es que hubo.
¿De cuál Bachelet, además? ¿De Bachelet 1,
claro,
Bachelet 2?
Sí, verdad.
El desastre fue la 2.
Bachelet de la ONU, digamos. ¿De cuál?
Es que
cuál,
a eso quería Bachelet ir al desastre de Michelet.
A la que le costaba decir que Venezuela era una dictadura.
Y cuando corrió a saludar a Fidel Castro, pero después es como la madre de Chile.
O la Bachelet del tanque, de la imagen.
Claro, bueno.
Hay muchas Michelle Bachelet.
Sí, verdad. Pero, bueno, hubo críticas por no haber apoyado, como gobierno, haber apoyado esta candidatura, ¿se acuerdan? Incluso desde nuestro propio sector. Yo agradecí profundamente esa falta de apoyo, porque creo que habría sido muy hipócrita de parte del gobierno haber apoyado una candidatura de una expresidenta que para mí fue el comienzo del fin. O sea, la reforma, la tributaria, la educacional, la del sistema político de Michelle Bachelet, para mí fueron el comienzo del fin, el comienzo del precipicio al que nos fuimos cayendo cada vez más, digamos. O sea, fue nefasto. El país iba creciendo más, menos, digamos, con todos los defectos que había, y empezó el retroceso. Así que lo agradecí, lo sigo agradeciendo, y veo que fue una decisión muy acertada.
Solo agregar que, como tú señalaste, no olvidar de que no se consideró al presidente electo al momento, ni a nadie en realidad.
A nadie.
Entonces,
nadie,
no hay que ser hipócrita.
Claro.
Me hicieron una cuestión así en cualquier ámbito. No venga a buscar ahora que yo te apoyo. O sea, no me preguntaste la opinión. Me estás colocando contra la espalda de la pared.
Claro.
O sea, que agradezcan que el presidente fue un caballero porque no la apoyó y no dijo absolutamente nada en su contra.
Totalmente.
Yo no sé si hubiera tenido la altura.
Yo creo que no.
No, yo no.
Bueno, déjame adivinar que no.
Oye, es parte de los roles también de presidente. Cuando uno es presidente, es presidente de todos los chilenos, no solamente los que piensan como uno, sino que de todos. Y uno es jefe de Estado, jefe de gobierno, ojalá jefe de coalición en algún minuto también. Pero obviamente que tiene que cumplir un rol ahí el presidente José Antonio Kast. Y ese mismo rol, ese mismo estatus, lo debiesen tener los expresidentes de la República. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que hemos visto estos últimos días es que el presidente Gabriel Boric...
Ya te adelantaste, está bien, te doy permiso.
El presidente Gabriel Boric estos últimos días lo que ha hecho es dejar de habitar ese cargo de expresidente y se ha puesto más bien el traje de comentarista político, y le hemos visto unas frases que son notables, esto de que lo de la moderación, cómo ha atacado al gobierno el presidente Kast.
Insolente.
Sí. Pero además vemos que cada vez está volviendo a ser, dejando de ser el presidente Boric, y está volviendo a ser el diputado Boric o ese Boric dirigente estudiantil, mucho más radical, que no cuida las formas.
¿Cuál es el verdadero Boric?
Yo creo que ese.
Yo creo que ese. Yo quiero solo agregar a lo que dice
Pablo. Dale.
Que, de nuevo, es bastante, hipócrita, aparecer de esta manera, como con un aire.
Yo les voy a leer después la declaración.
Y yo me recuerdo cuando el cambio, si era un gallo traído de otro planeta, cuando, ¿se acuerdan en la segunda vuelta? La impronta de su campaña era otro tipo, era otro lenguaje, era otra vestimenta, barbita cortada. Entonces, yo tengo una crítica para la gente. Porque esta cuestión, perdón, yo puedo ser muy leso, pero esto es parte de su candidatura, la adelantó nomás, po. Me van a perdonar, es lo que yo veo.
Lo vas a hacer una carrera larga que.
Sí, larga. Lo que pasa es que a mí el temor es que, ¿dónde está la memoria de la gente que no? O sentirse tan instrumentalizada. Me parece que ya esto raya lo absurdo. O sea, un gallo con una postura, mire, yo le quiero casi como recomendar. Falta que no haga recomendaciones económicas, que no haga un par de recomendaciones en seguridad. Estamos.
Sí, bueno, estamos a medio dorito. No. Oye, pero yo siempre me dio la impresión, y lo dije varias veces, perdón por repetirme, pero siempre tuve la impresión de que cuando me hablaban todo este mundillo, este grupete, era como que hubieran estado representando una obra de teatro. Siempre era como que se adecuaban a la situación en que estaban. Si estoy con los empresarios, hablo como totalmente compuesto, digamos, lo que tú dices. En segunda vuelta eran otro, a veces afeitado, a veces con lente, a veces sin lente. O sea, eran muy, muy, muy de perfil. Performance. Y siempre me dio esa impresión de que estaban actuando. Bueno, quiero leer lo que dijo más cosas, pero esto fue en el lanzamiento del libro de Mario Marcel, que se llama... Así hay algo que suena, ¿cierto?
Sí, me maldito que... Sí. Voy a
nos ganó la tecnología.
La montaña rusa, el libro de Mario Marcel.
La montaña rusa,
oye,
sí.
Yo lo estuve leyendo y déjame recomendarlo.
Ah, pero ya, tú eres un hombre de...
Sí, no, lo estuve leyendo.
De gran capacidad de...
Hacemos varias cosas al mismo tiempo.
¿Ya? No, es que me refiero que qué horror, pero sí, hay que leerlo.
Sí, está, no, pero yo recomiendo mucho leerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno lee el libro de La montaña rusa, que obviamente lo que hace Mario Marcel es dar una mirada económica de lo que pasó en Chile el último año, uno se da cuenta con mucha nitidez, cuando Mario Marcel era presidente del Banco Central en ese minuto, del daño que le hizo a la economía el estallido social. Uh-huh. De cómo se fueron los capitales, cómo desde el estallido social, antes de la pandemia incluso, el país ya se sumergió en una crisis económica de de magnitud bien importante. Cómo los capitales no confiaban en esto, cómo se arrancaban esos capitales, cómo el Banco Central en un minuto tuvo que salir a inyectar, ¿te acuerdas? Sí. Una enorme cantidad de dólares, porque tuvimos miedo incluso de que hubiese una especie de corralito de corrida financiera. O sea, fueron momentos muy críticos. Marcel da su visión como presidente del Banco Central en octubre del 2019, después cómo se manejó la pandemia. Y después ya cuando le toca ser ministro de Hacienda al presidente Boric, que esa parte no te la puedo contar porque todavía no llevo.
Oye, pero por lo que tú dices, más rabia me da cuando sale la oposición diciendo, ya pues, si ya llevan 5 meses, ¿cómo no han hecho nada? Cuando tú ves todo el trabajo previo que hubo de su parte para destruir el país al final. Entonces, es imposible.
Yo creo, y en eso es muy bueno que ya hemos aprobado la reforma de reconstrucción nacional, porque es un primer paso para que este país vuelva a despegar. Pero también es cierto que el daño que se le hizo al país con el estallido social no se repara en 5 años ni 4 años. O sea, es un daño tan profundo que acá vamos a necesitar por lo menos una década para recuperarnos de lo que significó el estallido social.
Claro.
Y de la pérdida, de lo más importante, que es la pérdida de confianza por parte de los inversionistas en la estabilidad del país. Claro. Y esa mancha, como dicen, no se borra muy fácil.
Claro, porque necesitáis tiempo para que el inversionista vea, oye, en realidad esto no son puras palabras, hay una...
Y que hay una tendencia, que claro, no es errático. O sea, hoy día sí, mañana no, porque esa inestabilidad, que también tiene que ver con una parte de la reforma, es justamente dar continuidad a esa visión, porque si yo tengo plata y me voy a aventurar a hacer una inversión importante, no sé, 300 millones de dólares para lo que fuera, no me voy a arriesgar a que después cambie un gobierno y me cambie la regla del juego y me vuelvan a subir, por ejemplo, el impuesto corporativo.
Evidente. Oh. Por eso es tan importante que se empiecen a ver resultados. Yo sé que no son inmediatos, pero en el fondo eso es la única forma de validar esto y de que un inversionista y los ciudadanos también vean que vamos en el camino correcto, porque o sea, cuando haya resultados de estas medidas económicas. ¿Sí? Dale.
Sí, y sobre todo una pequeña reflexión de eso. ¿Por qué le fue tan bien a la Concertación cuando llegan al gobierno, digamos? Porque lo que veía la gente afuera, los inversionistas, mira qué curioso Chile, logró hacer una transición a la democracia ejemplar. Puso término a sus diferencias a través de la urna, todo se respetó, se mantuvo la institucionalidad, claro. Los gobiernos de la Concertación administraron eso que venía de antes del gobierno militar, dictadura, como uno lo quiera llamar, pero se mantiene eso, y en el fondo hay un plebiscito que te deja instalar una energía que era, mira, parece que Chile va a tener acá una estabilidad, al menos política, porque hay una coalición política, que era la Concertación en su minuto, que tiene una energía instalada del plebiscito y que está haciendo las cosas de manera ordenada y relativamente bien. Oye, bueno, yo creo que nosotros tenemos eso mismo, que es el plebiscito del 4 de septiembre. Que lo vamos a celebrar próximamente en un par de días más.
Oye, no falta nada.
No falta nada. ¿Sí? Y ahí es donde está el desafío de nosotros. Porque si es que nosotros logramos que esa energía que instaló el plebiscito del rechazo a las políticas de Michelle Bachelet, precisamente, creo que tenemos una oportunidad para devolverle estabilidad al país. Sí. Y en eso tenemos que tratar de empujar y remar todos para que salga bien.
Les leo lo que dijo Gabriel Boric en este lanzamiento. Porque después creo que volvió a hablar en Uruguay, pero eso no las tengo aquí a mano. Pero dice, espero que haya una posición franca, respetuosa, pero abierta.
Uy, en vivo,
¿eh? Le pilla la tecnología.
Es muy solicitado.
Lo puso en silencio, es muy bien. Oye, una posición franca, respetuosa, pero abierta, clara y firme respecto a esta reforma constitucional que quiere instalar un estado de sitio, una limitación de libertades que no se había visto. Inédita. Lo mismo, muy parecido, le dio pie en el fondo a que hablara la ex ministra Camila Vallejo. Que eso, ella ya sí que yo encuentro que es digna como de análisis. Dice que la reforma constitucional es su plan propio, hablando del gobierno, pero no es un plan realmente contra el crimen organizado, de combate a la delincuencia, sino que es gato por liebre. O sea, pasaron, yo digo, como de la gran estafa al gato por liebre. Yo encuentro que una candidata, una ex ministra comunista, hablando de libertades, hablando de gato por liebre, creo que es un poquito de patude.
Yo creo que más que patude.
Dale.
Bueno, yo siempre soy súper respetuoso, así que voy a continuar siendo respetuoso, porque se me viene la palabra, una fea palabra para describir esa conducta, pero lo voy a poner en otra condición. Yo creo que es psiquiátrico esto.
Ay, ay, ay.
Yo creo que sí, en serio,
¿tú crees que esa palabra?
¿Por qué? Porque va más allá de la falta de pudor, va más allá de la falta de comprensión sobre decir, pero me estáis jodiendo, ¿sí? O sea, tú representáis un bloque de pensamiento totalmente distinto a esto. Además, tus resultados fueron nefastos, o sea, uno peor del gobierno, y se pone de nuevo en un aire, doctora.
Sí, sí.
Yo quiero decir. Entonces, entre que me da risa, me da rabia y me da pena. Me da risa por lo que haré malo. Me da rabia por la falta de coherencia y me da pena porque yo creo que podría ser una manifestación de una crisis, digamos...
Pero es como colectiva. Esa crisis psiquiátrica sería colectiva.
¿Cuántos se juntaron? ¿Qué comieron? ¿Qué fumaron?
Pero, ¿tú crees que andaban todos como con algo...? No sé, bueno, eso también. No algún sé. Carrete por ahí también puede ser. Una cosa que les haya caído mal.
He tratado de ser respetuoso, no me salió muy bien.
Oye, nos vamos a ir a la primera pausa y después me faltó el canto porque ustedes empezaron muy rápido a hablar de la contingencia. Pero vamos y volvemos y empiezo con un canto muy cortito.
¿Tiene Loriano?
Ya les voy a contar. Ya.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié al FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCopec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec-cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en al pizarrón de día viernes con los diputados Enrique Basaletti y Eduardo Cretón. Oye, un día como hoy, pero en 2004, Nicolás Massú y Fernando González ganaron la primera medalla de oro para Chile en los Juegos Olímpicos, Atenas 2004.
Wow, sí, qué lindo momento.
Cretón tenía como 2 años.
9 años.
No, yo no pude ganar.
Sí. Pero no, claro, yo también. Algo me acuerdo.
Fue un momento muy bonito.
Sí. Una fue emocionante, además. Además que ellos estaban muy emocionados y te acordáis que no había como más como que jugaron sin parar.
Nos falta eso.
Une mucho
al chileno, y yo siento que en este país, de una u otra forma, el chileno está viviendo de vieja gloria. Me pasa a mí, en mi ¿verdad? Generación de jóvenes, que dicen, chuta, ¿por qué no nací en los 2000, en los 90, cuando había facilidad para entrar al crédito hipotecario? Cuando ser universitario te garantizaba que iba a tener un mejor estatus de vida que tus papás. Hoy día la gente de mi generación le preguntan, ¿vamos a vivir mejor que nuestros papás? No sabemos, o decimos que no.
Claro.
Y eso es preocupante.
Si se lo pitearon,
pero hay una añoranza de volver a esos años, o también nos pasa con lo deportivo, como que vivimos lamentablemente vieja gloria. Yo creo que es importante romper esa tendencia. Hay que pasar de la añoranza de todo pasado fue mejor a construir esperanza en que el futuro puede ser bueno, porque si no vamos a ir con este estado de ánimo como ¿cómo estáis? Bien, puta, pero era mejor antes.
Claro, porque estaba pensando, Chino Río salió campeón el 98.
Chato, y, Cecilia Boloco también celebraba.
Ya, y después del 87. Pero 98 y 2004 en realidad había seguido. Claro, sí.
Las dos copas que fueron hace 10 años, ya, sí. Más de 10 años. Entonces, ya, vamos, nos falta eso.
Así vamos que, por ese Ministerio del Deporte.
Ojalá haya algún deportista que nos devuelva las ganas. Sí. Porque digo algo, a mí, por ejemplo, la generación dorada, cuando uno veía a Arturo Vidal, a Gary Medel, nunca decían, oye, la generación de Salas Zamora no fue muy buena y ojalá volvamos a eso. No, te decían, quiero ser mejor que eso.
Exacto.
Y ese es un gran desafío en el momento en que está Chile, porque siento yo que el estado de ánimo del país es de todo tiempo pasado fue mejor.
Es verdad.
Y yo creo que hay que pasar de eso a...
¿Qué uno espera?
Pueden venir futuro. Tiempos mejores.
Oye, a Vidal que lo funaron, ¿ah? ¿Eh? Por haberle dado como apoyo al presidente Kast. Pero qué terrible igual. O sea, no se lo merece.
Alexis Sánchez creo que fue, ¿no?
Alexis Sánchez, perdón.
Sí, por tu copilla.
Sí. Perdón, señores.
Pero tiene que ver un poco con lo que dice Eduardo. ¿Eh? Sí. Mira, que parecía que no está relacionado. Yo creo que sí está relacionado. Porque también nosotros teníamos más razones para estar unidos que separados. Obviamente siempre habíamos miradas. Han habido y habrán miradas políticas distintas, pero yo no sé si hemos tenido un clima de beligerancia, descalificación tan grande. Otro día votando la cuestión de los perros galgos, ojalá que no hablemos de eso, pero.
No.
Y yo te voy a decir algo, independiente de la posición que tuvieran uno y otro,
no,
a mí no, ¿eh? Pero quiero decir algo que me dejó muy. Es que conversé con una diputada nuestra que estaba hecho bolsa con las calificaciones, amenazándola de muerte, los animalistas. Sí. Pero. En el bando contrario, una diputada, digamos, de oposición...
También recibía amenazas.
Al revés, sí. Ella votó a favor, digamos, de prohibirlo. Y recibía de los otros, los que estaban... Las mismas descalificaciones, groseras, asquerosas. Y eso es un síntoma, una enfermedad que no está... Que yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Hay que tener esperanza. Hay que transitar hacia allá, pero hay que... Los que tenemos algún nivel de responsabilidad política, comunicacional, no podemos quedarnos como espectadores mirando y cogiéndonos los hombros. Bueno, así están las cosas. Hay que buscar los caminos para que eso suceda.
Sí, me voy a transformar en una blanca paloma.
Eso.
Oye, y un día como hoy, pero en 1987, mira, el mismo año que salió Cecilia Boloco. Mira, no les voy a tener que cantar. Escuchen.
Vamos a ponernos la audición.
Sí, a ver. Podría hacer la coreografía, ¿no?
¿Sí? ¿Quién me levanta? No sé, buena película, marcó un hito. Bueno, Dirty Dancing en Estados Unidos se estrenó en un día como hoy en 1987. Patrick Swayze, que murió, sí, y Jennifer Grey. La historia se convirtió en un gran éxito mundial. Está donde hacía hasta el como un macetero en un, de greda, ¿no? Como y la brasa por detrás, nadie está cachando.
Sí,
el fantasma del marido, como que la abraza por detrás, nadie sabe en este panel. En fin, bueno, marcó un hito. Yo me acuerdo que marcó un hito. Oye, el público se va a acordar.
Ya que estamos en efemérides, digamos,
¿ya?
Yo quiero decir que hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y la Violencia a nivel internacional. Y creo que es importante hacer un punto en eso, sobre todo yo que soy de la región de la Araucanía, porque llevamos varios años ya con muchas víctimas que han perdido familiares, que han perdido sus bienes, su fuente de trabajo, con una situación bien compleja. Y en esto de la esperanza de la que estábamos hablando, les quiero decir que el presidente se ha comprometido con el proyecto de reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo, y ya fue aprobado ese proyecto, que era el proyecto que presentó de hecho el presidente Boric, que ahora el gobierno está presentándole indicaciones, y ya fue aprobado en general por la sala del Senado. Así que estamos avanzando con el proyecto de reparación para las víctimas de la violencia y el terrorismo. En esto el presidente y el ejecutivo es fundamental, porque tienen que ser ellos los que patrocinen las indicaciones, porque roban gastos, etcétera. Claro. Pero estamos avanzando en eso porque no nos olvidamos de las víctimas del terrorismo en Chile, ni tampoco poco alrededor del mundo. Así que un gran abrazo.
Qué buena noticia. Qué buena noticia. Muy Oye, buena. Ya que tocas el tema de tu zona de la Araucanía, que ha vivido, ¿cuántos años llevamos con el estado de excepción, el estado de emergencia, digamos?
Bueno, ya saqué la cuenta. Más de 4 años.
Más de 4 años, ya. Porque para llevarlos al tema de
70 renovaciones.
Así muy corto, porque no alcanzamos a hablar específicamente de lo que ha significado, pero ¿ves realmente la gente nota el cambio?
Sí.
O ya se empezaron a acostumbrar, quizás, no sé.
No, o sea, es lamentable que la Araucanía viva en estado de excepción, porque es de excepción y llevamos 4 años, es prácticamente una nueva normalidad.
Claro.
Pero el estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía ha servido un montón. Primero, porque ha disminuido en más de un 80% los hechos de violencia y terrorismo asociados a estos grupos como la CAM, la UAM, la Resistencia Mapuche, la Afkenche, etc. Y también porque en la presencia del ejército en los distintos puntos en los que uno está, le ha devuelto en algo la paz y la tranquilidad a los vecinos. Porque yo lo vivo en carne propia. Yo, por ejemplo, iba a Lumaco, me llegaba a las 10 de la noche y no me iba ni a Angola, Victoria, ni a otra parte. Me quedaba ahí porque tenía miedo que iba a pasar algo. Si fueron 2020, 2021, fueron años...
No era virtual el miedo,
particularmente
claro.
Críticos. Sí. Y pasaban muchas cosas en la ruta. Teníamos más de un atentado al día, para que nos hagamos dimensionemos un poco lo que se vivió, sí. Sobre todo en la provincia de Malleco. Y desde que se puso el estado de excepción constitucional, cambia la percepción del vecino y dice, ahora sí me atrevo a ir, ¿sabes por qué? Ahora sí me atrevo a ir, ¿sabes por qué? Porque hay militares en la ruta. Y por eso yo creo que es tan importante esta discusión respecto de los estados de excepción que puede haber.
Sí, para allá los quiero llevar. Sí.
Que el ejército no está para cumplir labores de orden público. Pero también sabemos que cuando el ejército colabora con las policías, se generan ciertos círculos virtuosos en que la gente empieza a sentir que ya no está sola y que el Estado está utilizando todos los medios para devolverle la paz y la tranquilidad.
Para agregar al análisis que hace Eduardo, que está perfecto, es que esto es como finalmente una cadena de cosas que suceden que empiezan a encaminarse hacia la recuperación del Estado de Derecho, digo yo.
Eso.
Estado de Derecho. Y también yo quiero aquí aprovechar de decir de que me gustó mucho, y no lo digo políticamente, sino que de verdad en el corazón, cuando... marzo, fue la primera o antes, en febrero, después marzo, más de 3 incursiones a Temucuicui, exitosa, y con detenciones, incautación de drogas, de armas, y lo mejor de todo, con condenas que se están cumpliendo por parte de aquellos que han originado ese terrorismo y ese crimen. Entonces, es como todo va en ese camino. ¿Es el nivel que hoy día se requiere? No. Pero yo creo que también esto es una buena señal de que estamos en el camino que tú hablabas de 70, pero yo que soy más viejo aquí, te quiero decir que del 2003, cuando matan a la familia, al matrimonio Lucy Macay, en adelante. 2013
fue.
2013.
11, ¿no? 2011 fue.
Bueno, pero estamos hablando prácticamente.
Vamos a buscar. Por ahí fue.
Y el primer atentado fue el 97.
Sí, pero el que mayor connotación conllevó fue este, que se originaron las típicas mesas, vamos a sentarnos no sé qué, no sé cuánto.
Desde ahí que
fue el 2013, ¿fue el 2013?
Sí. Bueno, la chonté.
Sí.
Entonces fue una escalada que nos llevó incluso después a haber muerte de incluso personas mapuche, a manos de estas personas, estos criminales. Empezamos a ver gente humilde, transportistas, vimos también cómo que le quemaron cabañas y casas a todo el mundo. Entonces, también hay que reconocer de que hoy día queda un tramo pobre importante para restituir, digamos, el Estado de Derecho en el lugar, pero yo creo que estamos en el camino adecuado, esa es la esperanza.
Enrique, después quiero ir al tema político que se ha armado, etcétera, pero tú eres general, porque los generales nunca dejan de ser generales.
Muy bien.
Eres general en retiro.
Yo siempre
no eres
digo,
un ex general.
Siempre le digo a mi colega que es el más republicano de los republicanos.
Sí.
Porque es un general republicano.
No hay más, non plus ultra. Oye, ¿cómo? Porque una de las discusiones que se ha generado con este proyecto es que las Fuerzas Armadas podrían quedar bajo el mando de Carabineros, y eso en la práctica no resulta porque son instituciones diferentes y se arman hay.
Sí, yo creo.
¿Cómo ves eso tú, ese punto específico?
Sí, te lo voy a contestar con mucha sinceridad.
Ya.
Yo creo que aquí se hace una discusión previa más importante de lo que lo es. Porque lo que siempre se va a imponer es el sentido común, la sensatez, los procedimientos, la legalidad.
Uh-huh.
Efectivamente, las instituciones de las Fuerzas Armadas son distintas, incluso dentro de ellas, de esas tres, tienen, digamos, independencia unas de las otras.
Claro.
Respecto a sus mandatos, a quién se hace cargo de los procedimientos, en fin. Salvo en una situación de guerra, y aquí voy, en donde hay un Estado Mayor conjunto, donde las decisiones, el ejército no hace lo que quiere por su lado, los marinos van por el otro, y la Fuerza Aérea manda su avión donde quiere. Ahí quiero llevarlo a la respuesta muy concreta. En el caso, está la Constitución, ¿eh? Carabineros, que no son militares, digamos, tienen formación militar y tal, grado y todo, pero no son militares. Sin embargo, cuando en un estado de asamblea o guerra externa pasan a depender de las Fuerzas Armadas, este Estado Mayor conjunto, para que decidan dónde ocupar esta fuerza, que más que mal tiene entrenamiento, tiene disciplina, tiene uso de armas de fuego, en fin. Y nadie podría pensar de que es una locura. Yo estuviera activo, no me pasaría nada en mi epidermis.
Perfecto.
Es de toda lógica.
Eso en un estado de asamblea,
sí,
que se llama el
Pero, ¿y por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué?
Uh-huh.
¿Quién sabe el arte de la guerra mejor que los militares? Si se preparan, estudian, están equipados, se entrenan para un escenario de esa naturaleza. Y aquí viene la pregunta al millón. Crimen organizado. ¿Ah? El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo son típicamente fórmulas de distorsión de la seguridad interior. Y las policías son las que habitualmente tienen primero las relaciones con el Ministerio Público,
sí,
tienen las relaciones, porque hay toda una serie de formalidades que establece el ordenamiento jurídico actual, el Código Procesal Penal, en fin, que no lo dominan, digo, ¿qué dominaron las Fuerzas Armadas? Entonces, yo no le doy mucho valor a esto, que si el presidente de la República y prospera esta modificación constitucional, y ojo, da para pensar las otras que tenemos, los estados de catástrofe y tal, en verdad, lo someto, digamos, a ni siquiera a discusión, sino que un ejercicio, digamos, de sensatez. Más que mando, usted se va a parar en esa esquina, no es esa es una caricatura. Es decir,
ya,
oye,
qué bueno,
nos vamos a reunir, vamos a tener esta operación, porque vamos a intervenir el tren de Aragua en la población X o tanto cual, y vamos a estipular cuál es el mejor día, la mejor hora. Ojo, penalmente, para ponerlo en ese contexto, no se elude la responsabilidad porque yo soy general de Carabineros, le doy una orden a un capitán de. No, son personales siempre. Pero la táctica, la forma de cómo enfrentarse a eso, uno y otro tienen diferentes competencias. Y termino diciendo que en las partes donde esto funciona, como en España, se entrenan juntos. Hay un espacio de tiempo. Cuando hace el curso se llama CASES, curso está lo mismo.
¿Eso no existe en Chile?
No.
No, pues eso quizás sería
idea,
bueno, o sea, claro.
Es una buena experiencia donde los oficiales de la Guardia Civil Española, que son como los carabineros con las Fuerzas Armadas, se entrenan para los cursos de Estado Mayor por separado. Pero hay un espacio de 3 meses donde se entrenan en conjunto y se transmiten unas y otras experiencias.
Mira, ¿sí? Oye, a Cretón lo vamos a tener que dejar para el otro bloque, porque nos pusieron la musiquita, pero después se lo habla todo el diputado Cretón.
¿Qué canción volvió?
No. Ajá. A ver, Luchito, ¿con qué nos agasaja?
Con vamos, una de los charros de Lumaco.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BESA y seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bsiseguros.cl. BESA y seguros, junto a ti cada día. Cubre BESA y seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta acá en Al Pizarrón con los diputados Enrique Basaletti y Eduardo Cretón. ¿Qué regalo le tenemos a Eduardo Cretón por acá? Señor jefe del programa. Señor jefe del programa, se tupió. Ahí está.
Ahí se escucha.
A ver.
Ay, paréntesis. Eduardo? Se empieza el 18, ¿ah? ¿Eh?
A ver.
Los charros de Lumaco. ¿Cómo dejar de amarte?
Qué romántico.
¿Viste? No. Eduardo. Se siente el 18 ya, pariente.
Sí.
Bien. Saludo para la comuna de Lumaco, capital de la ranchera en Chile.
Y ahí todavía no cantan. Les voy a cantar yo entonces. ¿Cómo? Se demora, parece. ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Así o no?
Así es, muy
bien. ¿Cómo?
Usted mató la cara.
Pero mucho más que un rostro espectacular. Mucho más.
Vamos a hacer el último tramo del programa, lo vamos a transformar en karaoke.
Sí, eso. Y a mí me gusta el karaoke. Bueno, oye, vámonos a temas mucho más álgidos que el karaoke. Empezamos, dejamos planteado un poco el tema de este nuevo, esta reforma constitucional, nuevo estado de excepción constitucional, que se ha tomado la discusión de todo este proyecto, que no era, o sea, en un principio no se planteó así, eran 30 proyectos de ley y reforma constitucional para lograr o avanzar en la seguridad de nuestro país, que fue una de las promesas de campaña y es como el gran anhelo de los chilenos. Yo me preguntaba qué pasó entre medio, que nos peleamos todos entre todos, pero ustedes me han dicho que no es tan grave, que vamos a salir adelante. Eduardo Gretón, te toca todo el bloque.
No, yo creo que hay que poner la pelota al suelo. Acá se armó un gran alboroto respecto de un borrador que se había filtrado a la prensa. Y respecto de ese borrador, nosotros planteamos varias dudas legítimas que tenían que ver con no incorporar discriminación arbitraria en la Constitución, porque ese es precisamente el camino que te terminó llevando a la reforma agraria y un montón de otros problemas en nuestro país.
Pero me imagino, Eduardo, que tú te estás refiriendo a las declaraciones, a la entrevista de
Guillermo Ramírez.
Claro, me imagino que esa entrevista debe haber sido ya como la última ratio, como dicen los abogados. No lo habían escuchado, me imagino.
Lo que pasa es que
seamos sinceros.
Es que yo creo que el gran error de esto fue que se haya filtrado el borrador, porque todavía
es que fue muy largo el periodo también, sí.
Todavía estábamos entonces, en el trabajo de poder ajustar esto. Bueno,
claro, ya.
¿En qué situación estamos hoy día? Tú lo decías muy bien, la agenda de la COT, que es la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, que ha presentado el ministro Martín Arrau, que por lo demás yo tengo que decir que tiene que ser uno de los grandes activos que tiene este gobierno, porque lo ha hecho realmente bien el ministro Arrau, comunica bien, lo vemos siempre en operativo, ha sacado adelante ya varios proyectos de ley, ahora con la COT mete otra batería de proyectos de ley.
Y hoy día el presidente le dio su apoyo y su respaldo.
Y todos los partidos le hemos dado el respaldo a Martín Arrau, porque yo insisto en eso, creo que es un gran activo del gobierno.
Es una máquina, ¿no?
Que lo está haciendo muy bien, sí.
¿Cuándo duerme ese hombre?
No lo sé. Es un hombre muy trabajador, a mí me tocó ser además compañero Martín en la convención constitucional, nos estábamos juntos, entonces hay mucho afecto y obviamente que uno quiere que a Martín le vaya bien, sobre todo porque el tema más importante para los chilenos que es recuperar la paz y la tranquilidad. Dicho eso, la reforma es una partecita de esta agenda contra el crimen organizado, y yo creo que en esto el ministro Arrau también ha logrado entender que para aprobar esa reforma se requieren 4/7 en el Senado, y por lo tanto el gobierno y el ministro Arrau están completamente abiertos a poder conversar respecto a esta reforma. Pero sí hay cosas que son fundamentales y que nosotros también desde la UDI creemos que van en la dirección correcta, que tienen que salir. Primero, incorporar el concepto de seguridad de seguridad pública dentro de la Constitución, porque hoy día se habla de la seguridad nacional. Si uno incorpora la seguridad pública, que he entendido que no es solamente impedir que otros estados nos vengan a bombardear, digamos, sino que también controlar lo que pasa adentro.
¿Tú eres abogado, Eduardo? Porque yo he visto distintas opiniones. ¿Tú crees que es necesario cambiar, o sea, incorporar adjetivo de la seguridad?
Es una discusión porque muchos entienden que está contemplado dentro de la seguridad nacional.
Claro.
Pero al incorporarlo despeja toda duda, entonces yo no creo que esté de más.
Ya, perfecto.
Lo obvio por obvio no abunda, digamos. Después tenemos esta norma que permite generar leyes de organizaciones terroristas, que eso es realmente importante, porque es lo que hace Argentina, por ejemplo, donde el presidente de la República va a poder decir, voy a poner un ejemplo para llevarlo a la práctica esto, el Tren de Aragua es una organización terrorista criminal, y eso se aprueba por el Senado y queda establecida esa lista, y después de cada uno de los integrantes de eso, lo que tiene que hacer la Fiscalía ya y el Ministerio Público, los tribunales, es comprobar que esa persona tiene pertenencia a esa organización terrorista, y con eso uno ya la puede aplicar un montón de sanciones.
Para entender bien, ¿por qué requiere un cambio constitucional eso?
Porque hoy día no está, no es posible, y por ley tampoco sería posible, porque esta es...
Ya, pero es decir, que el presidente pueda hacer listas de... No van a quedar los nombres en...
No. Lo que hace el presidente, dice, el Tren de Aragua o la CAM es una organización terrorista, se lo presenta al Senado, el Senado dice, perfecto, sí, y después, cada vez que hay... que esto se tiene que judicializar para que alguien entre en el listado, lo que hacen los tribunales y la fiscalía es comprobar que la persona efectivamente pertenece al Tren de Aragua.
Y no hay que estar demostrando cada vez que el Tren de Aragua existe.
Exactamente. Claro, y por eso es muy importante, porque acá se mantiene el debido proceso y todo el resto de las garantías constitucionales. Y lo tercero que es muy importante de esta reforma tiene que ver con el nuevo estado de excepción constitucional, donde obviamente ha sido el punto más álgido de esto, porque se plantea que fueran 240 días, que lo decretara el presidente sin pasar por el Congreso.
Y acá, eso me da terror, la verdad,
también, por supuesto. O sea, no, y nosotros fuimos muy honestos con el ministro en decirle, mire, en estas circunstancias nosotros creemos que es complejo que sea, porque además no hay una proporcionalidad entre eso que se planteaba con el resto de los estados acepción constitucional que tenemos.
Claro, entonces, queda como el peor. El
tiene más que haber grave. Algo ahí, pero sí creemos que es necesario un nuevo estado de excepción constitucional, particularmente para poder hacer que el ejército u otros puedan colaborar en el control del orden público o las policías. Y en eso el ministro lo que ha dicho, miren, yo creo que es importante el nuevo estado de excepción constitucional y estamos abiertos a discutir respecto a los alcances, de cuántos días, y por supuesto también que tenga que pasar por el Congreso y también las garantías que podría conculcar ese estado de excepción constitucional.
Perfecto. General Basaletti.
Concuerdo, ¿no? Oye, a ver, mira, solamente profundizar, porque no, en verdad que ahí está, digamos, o sea, si uno agarra los 8 artículos, ¿no?, que se pretenden reformar y lo analiza, uno, es verdad, muchos no, pero es redundante, si ya está, sí. Pero además, hoy día, y esta es la cosa distinta. Las constituciones son ordenamientos generales que le dan estabilidad a un país, sí. Y todo lo demás se resuelve modificando leyes. Mm. Pero también hay que hacerse cargo de los cambios estructurales de las naciones. Y lo que pasa con el crimen organizado fundamentalmente, ya el terrorismo estamos. El terrorismo está contenido en el artículo 9 de la Constitución y hoy día se pretende en el 9 bis incorporar en esa misma línea el crimen organizado. ¿Por qué? Si no es baladí. Sí. Es porque hemos visto, ya todos me imagino que coincidimos lo mismo, que había un deterioro de la seguridad pública, no tan solo en Chile. Chile no ha ido tan mal como en otras partes, y que el crimen organizado es una expresión novedosa, si tú quieres, respecto a lo que era el crimen que siempre ha existido, porque además no es, tiene redes internacionales, tiene otro tratamiento, incorpora niveles de violencia que hemos visto y todo el etcétera anterior. Y la pregunta es, ¿esto afectó en un momento icónico el país? No, nos viene afectando hace 2 décadas, en forma creciente.
Claro, claro.
Y por lo tanto,
la ranita.
Ocupar la Constitución para reconocer que hoy día tenemos una amenaza expresamente, a mí no me parece redundante. Uh-huh. Y solo complementar lo que dice Eduardo, es porque tengo que ser sincero, si voy a ser honesto.
Esa es la idea, Enrique.
Sí, yo no sé, no tengo el conocimiento que tiene un profesional, un abogado, pero me he estado vinculando, tengo reuniones, por ejemplo, con fiscales del Ministerio Público. Escuché las declaraciones del fiscal nacional y fíjate que ahí hay un match con lo que tú dices, Eduardo, sí. Porque es que decir, mire, a nosotros nos ayudaría mucho el poder tener esta condición ya cheque, sí. Porque después cuando viene el momento de los juicios y la investigación y digamos después cuando se acusa o hoy día, perdón, se imputa a una persona, tenés que hacer todo el chama de meterlo
en cada
juicio, criminal.
Y en cada juicio tienen que demostrar que el tren de Aragua existe y después demostrar que la persona es del tren de Aragua.
Claro, sí. No, eso es una locura.
Entonces, si ya tienes esto listo, lo que te falta es comprobar cuál es el nivel de participación de este imputado. Exacto. Y cuáles fueron los delitos que cometió en el marco de su acción criminal.
Lo que pasa es que esas cosas son súper técnicas.
Es muy técnico.
Pero
funciona muy bien porque Argentina, por ejemplo, lo ha hecho. Argentina tiene estos listados administrativos. Uh-huh. Y le ha funcionado bastante bien. Entonces, efectivamente, yo creo que de esta reforma hay cosas que son muy positivas y otras que obviamente tenemos que conversarlas. Yo creo que ya, hasta lo dijo el propio presidente del Partido Republicano, nadie está pensando que el estado de excepción dure 240 días. Se va a acotar, vamos a tener que pasarlo por el Congreso, vamos a ver hasta cuáles son los alcances, etcétera. Pero hay cosas muy valiosas de la reforma. Ahora, lo que yo sí creo es que hay que insistir en el punto de que esta reforma constitucional es una patita de toda la agenda de seguridad. Porque es más, la labor del ministro Arrau no tiene que ver, incluso va más allá de aprobar proyectos de ley. Tiene que ver con un tema de gestión, de coordinación de las policías. Hay mucho más que son los proyectos de ley. Y dentro del proyecto de ley tenemos una tremenda batería. El proyecto que viene a reforzar la labor de carabineros, la ley en retamal 2.0, el que permite que el ejército pueda realizar controles preventivos estando bajo estado de excepción constitucional, la ley antibarricada, la ley anticapuchado, la ley escuela protegida que ya la sacamos adelante. O sea, hay un montón. Vamos a empezar a discutir también a la vuelta de la semana distrital con Enrique.
Sí, la comisión, la próxima distrital, sí,
en la comisión de seguridad vamos a empezar a discutir el registro único de vándalos, claro, de nuevo. Sí. Entonces hay una agenda que cuando uno lo mira en materia de seguridad es realmente grande y yo no me quedaría pegado simplemente en los ripios que puede haber tenido la presentación de esta reforma constitucional. Yo creo que hay que seguir avanzando y sobre todo hay que seguir respaldando a un ministro que, insisto en esto, es por lejos el ministro Arrau, yo creo, es por lejos uno de los grandes activos que tiene este gobierno.
Oye, ojalá que podamos salir de esos ripios, porque yo sé que ustedes son militantes, obedientes, y yo digo, y yo tengo la libertad para decir por qué se arman estos de enredo, me agarro la cabeza.
Pero
porque
yo decir algo.
Ya, dime.
Sano.
Llámame al orden.
No es llevarte al orden. Yo creo que, mira, E incluso yo voy a pasar un cambio más.
¿Es sano? Pero fue mucho, po, Enrique.
No, si no...
No fue tanto, ya.
A mí lo albedrío kantiano me gusta, porque qué mucho, qué poco. Yo creo que está bien que la discusión se dé,
¿ya?
Y que se pueda buscar, digamos, por eso se llama parlamento, donde estamos instalados nosotros con Eduardo, porque precisamente al traer la discusión, de poder poner argumentos y después de votar... uno esperaría que se lograra el objetivo, pero yo quiero rescatar lo que dice Eduardo en términos de que ¿cuántas leyes hoy día son letra muerta?
Es que sí, porque
y por lo tanto quiero rescatar algo que dijo que él parafaseó lo que creo que lo dijo el mismo ministro, el ministro Rao, en una entrevista que yo leí por ahí. Decía, mire, ojo, la ley es muy importante, esta reforma constitucional también, si no, no la haría.
Bravo.
Pero quiero decir que una de las cuestiones que más importante es la gestión, la capacidad para poder hacer que las cosas ocurran. Y solo termino diciéndote que el 86% de la baja de los ingresos irregulares en la frontera norte, yo quien sepa, no, aparte de haber extendido la zanja, está perfecto, pero tiene que ver también con el tomar el control de, por ejemplo, en ese caso, de la migración. Estas incursiones que han habido en la región de la Araucanía y también en Arauco, respecto a cuestiones que eran puras malas prensas anteriores. Acuérdense, la última intervención
en Temucuicuy, cuando
le
murió
la vida a un oficial de la Policía de Investigaciones.
Sí.
Entonces, yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Todo es necesario, pero aquí una de las cuestiones importantes, por eso es que nuestra constitución, nuestro documento es presidencial, porque apostamos a lo que es la conducción estratégica y política.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho es lo que le critican muchos al gobierno de Gabriel Boric, y que en el fondo, porque ellos, su bandera en este tema es que se aprobaron más de 70 leyes en seguridad, sí, pero cuando no había voluntad política de aplicar nada, digamos, y nunca se condenó como propiamente tal el terrorismo ni el crimen organizado, ¿de qué te podían servir esas leyes?
Sí, hay un dato que viene a reforzar este punto de la gestión que está haciendo el ministro Arrau, que es la disminución del 17% de homicidios.
Sí.
No se conversa mucho, a uno le gustaría que fuera muchísimo más, porque en nuestro país hace 15 años atrás teníamos la mitad de homicidios de lo que
claro.
tenemos.
2.7, 2.9, sí, por cada 100.000.
Y hoy es una realidad completamente distinta. 2.7, 2.9,
y ahora tenemos 5.4.
5.8.
5.8, ya.
Y es una realidad completamente distinta, pero... A la fecha, comparado con el año anterior, el ministro Arrau ha logrado disminuir 17% los homicidios. O sea, eso significa que hay menos chilenos asesinados por el crimen. Y eso es algo que
eso
uno
es importante,
demuestra.
Eso es lo importante.
Que cuando uno hace la pena, claro, puede tener buenos resultados. Uh-huh. Y yo espero que estos resultados que empezaba a mostrar el ministro Arrau sigan intensificándose, porque cuando hablamos de seguridad, ni una cifra es suficiente. Ni una. Porque estamos hablando de la integridad de las personas, de familias que han sido víctimas, que lo han pasado mal. Pero acá empezamos a ver una tendencia del ministro Arrau con números concretos. Recordemos que este gobierno celebraba que habían bajado un 3% los homicidios hace un par de años atrás.
¿Recuerdan ustedes? El gobierno de Boric.
Sí, me acuerdo, fue el año 2024, el 2025, sí, el 2024. Sí.
Y que decían que habían bajado 3% los homicidios y lo celebraban con bombo y platillo.
129 homicidios menos a 2.000.
Claro. No.
O sea, aquí si casi 5 veces más lo que ha logrado el ministro Martín Arrau comparado con el gobierno anterior.
Es
entonces, ahí es donde uno ve que cuando hay gestión, las cosas empiezan a cambiar.
Sí.
Y nota también, como lo ha dicho el mismo ministro, que hay un cambio de mano en materia de seguridad.
Que también lo pueden negar.
Se nos viene la semana distrital, la próxima semana. ¿En qué van a estar? Yo a mí me gusta que los diputados cuenten, ya sea lo que hicieron en la semana distrital o lo que van a hacer. Algo, un par de datos nomás, porque
no, ¿sabes si por qué? Tengo mucho.
Porque le tapamos la boca a toda la gente que dice que no hacen nada y que se van de viaje, y etcétera. O se van de viaje.
No, Franco, vamos a ir a Miami.
Claro.
Guatitas son los dos.
No, nosotros tenemos varias actividades. Vamos a estar en Angola, en Lunquimay, en Curacautín, en Victoria, en Lautaro.
Claro, con organizaciones sociales, sí, de vecinos.
Tenemos varios temas pendientes ahí. Nos vamos a juntar con algunas agrupaciones de mujeres emprendedoras. Tenemos un gran problema con el desempleo femenino.
Sí.
Tenemos una actividad muy linda que está liderando la Corfo Regional, que va a ser en Angol. Vamos a visitar también escuelas rurales, unidocentes, junto al senador Rodolfo Carter en la zona de Lunquimay.
Ya.
Que también es muy importante visibilizar esa realidad.
Qué bueno que vayan juntos, además.
Sí, no, sí. Esto, y en el fondo, ir sumando voluntad. Yo siempre digo, mira, cuando hay temas regionales, hay temas que hay que sumar voluntades.
Obvio.
En eso hemos estado. De hecho, con el senador también tuvimos una reunión con la ministra de Energía por los prolongados cortes de luz que sufrimos en el sur.
Qué
tenemos
bueno.
Problemas también con la entrada a Angol, que están tapando hoyos. Vialidad está tapando los hoyos con tierra.
Por los temporales.
Si es por la Araucanía, podemos hacer un programa completo, pero...
Pero qué bueno, buenísimo. Sí. Te felicito.
Yo tengo muchas reuniones programadas con autoridades para ir colocando los problemas del Distrito 8, que son, tú sabes, ocho comunas de la región metropolitana.
Enormes.
Enormes, con enormes problemas. Maipú, Cerrillo, Estación Central, Colina, Maipú, Tiltic, Colina, Pudahuel, no sé si me faltó una, se me olvidó alguna.
Estaría bueno reformar eso.
Pero fíjate que hay temas que a mí me han conmovido, por ejemplo, en el lado norte, en Tiltí, una comuna pequeñita, una comuna que si tú la miras desde el punto de vista del interés del votante, a mí me votaron como 400 personas por mí, pero han sido relegados durante mucho tiempo siendo el basurero de la región metropolitana, sí, perdóname.
Y para allá vas.
Entonces he estado en reuniones, vamos a seguir sosteniendo algunas tareas que nos dimos para poder ver cómo eventualmente se puede el royalty extender. Yo sé que no está en la región metropolitana, pero puede hacer alguna excepción.
Ah, pero eso sí, está,
tenemos visitas con algunos vecinos de la comuna de Maipú. Hay mucha actividad en la semana que voy a tener el terreno ahí.
Esos son mis diputados. Esos ahora, son los diputados lo que queremos.
Lo que me va a tener que envidiar, Enrique, ¿ya?, es que los paisajes de la Araucanía son harto más bonitos.
Nada que decir.
No, eso es un privilegio. Enrique Basaletti, Eduardo Cretón, muchas gracias por haber venido hoy día viernes. Un saludo para todos los que nos escuchan por la radio, por el chat, por los que escriben, por los que no escriben. No se les olvide el like y nos vemos el lunes. Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.